COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Estamos a día 13 de febrero y hoy se celebra, bueno, pues algo para los que trabajamos en este medio muy especial. El Día Mundial de la Radio, una fecha proclamada por la UNESCO en el año 2011 y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012. Una jornada en la que destacamos la importancia de la radio como medio de comunicación, de educación y como herramienta de consenso social. Desde su creación hemos podido disfrutar de la voz a través de las ondas y la radio se ha convertido en motivo de transmisión de hechos históricos, noticias de alcance, pero también es una forma de entretenimiento, como es el caso de las emisoras musicales. La elección de este día como Día Mundial de la Radio se debe a que tal día como hoy, en el año 1946, se fundó la Radio de las Naciones Unidas, marcando un hito en la historia de la radiodifusión. Además, somos uno de los medios que cuenta con una mayor credibilidad. Así lo demuestran diferentes estudios. Y es que 6 de cada 10 españoles escuchan la radio a diario y un 68,7% le otorga una credibilidad informativa elevada. Hoy hemos salido a la calle y te hemos preguntado a ti, ¿qué opinas de la radio? Si la escuchas a diario, te despiertas o te levantas con ella, si forma parte de tu vida. Muchos de vosotros aseguráis que es un medio de comunicación, que escucháis a diario y que entre las bondades del mismo destacáis que además de haceros compañía, consideráis una buena manera de estar informados. Os escuchamos.
Lo utilizo mucho, me gusta. Oigo con frecuencia, más todos los días le dedico un tiempo.
Pues que no puedo vivir sin ella. A la hora de acostarme y a la hora de levantarme, pues la pongo siempre.
Pues mira, te digo la verdad, me encanta la radio, más que la tele. La tele repite mucho y todo repetido. La radio, sí, te informa, estás al día y sí, me gusta.
Sí, bueno, la oigo, pero más bien programas deportivos. De cuando en cuando cambio, pero pocas veces, por bueno, una compañía más, la radio una compañía más.
Mucho, mucho, sí, me gusta mucho la radio. Hace muchos años que la escucho de siempre. La COPE, además.
No tenemos que hacer más que daros las gracias por estar ahí y por ser el leitmotiv principal de nuestro trabajo. Lo que queda demostrado es que aquí en nuestra ciudad la gente escucha la radio. Otros consideran que este medio nos permite compaginar la escucha con hacer otras tareas y otras actividades. Además, también nos hemos encontrado con personas que dicen que se acuestan y se levantan escuchando la radio y que además la COPE, gracias de nuevo, está entre las preferencias de algunos de vosotros.
Primero el periódico en el móvil por la mañana y luego la radio el tiempo que me parezca mientras voy trajinando, ¿me entiendes?
Escucho solamente música, o sea, Rock FM y más que nada. No.
Me parece muy bien que haya la radio y que esté al alcance de todos, porque la tele tenemos que estar enfrente y la radio podemos escucharla en cualquier lado, coche, auriculares.
Más oyentes que nosotros de la radio, toda la noche con la radio y todo el día encendida la radio en casa.
Y mucho la cadena COPE. Sí. Nos dormimos con, yo por lo menos duermo con ella, con Juanma Castaño.
Y nos despertamos con Carlos Herrera.
No los hemos escogido, a los oyentes. Nuestro compañero ha salido a la calle y con esto se ha encontrado. Somos el medio de comunicación, uno de los más fiables y también de los más inmediatos. Gracias por estar ahí. Esto es Herrera en COPE y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar en el día de hoy? Bueno, pues nos vamos a acercar a Cáritas Diocesana de Mondoñedo, Ferrol, para hablar de esos huertos que fomentan la participación de personas en riesgo de exclusión social y que están ubicados en el barrio de Canido, justo al lado de la Domus Ecclesiae. También en la sección La Radio en Verde, que os acompaña todos los jueves, nos acercaremos a Narón para entrevistar al responsable de medio ambiente, al concejal Manuel Ramos. Es que 300 nidos para pájaros y 45 refugios para murciélagos elaborados por alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra a petición del Ayuntamiento de Narón serán repartidos entre los vecinos de este ayuntamiento que así lo soliciten. ¿Para qué son estos refugios? Hoy te lo contaremos. Y también la inteligencia artificial ya está aquí, lo sabemos, ha venido para quedarse. Asumir el cambio nos va a ayudar a mejorar en muchas facetas de nuestra nuestra vida y también en el ámbito laboral. Esta es la tarea que persigue el Congreso IA Revolution 2025, que mañana se va a desarrollar en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. Las inscripciones están abiertas y además de manera gratuita. El Congreso está organizado por la productora cultural Arctic y su responsable, Rubén Coca, hoy también nos acompañará. Hoy nos hemos preguntado, entre otras cuestiones, todos los días nos preguntamos algo, ¿qué tenemos que hacer, qué tengo que hacer, qué tienen que hacer, más bien los jóvenes, entre los 18 y los 30 años para participar en un voluntariado europeo? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cómo funciona? ¿En qué programas pueden participar? Y también contaremos hoy con la experiencia de voluntarios que vienen de otros países, cómo están desarrollando estos proyectos aquí en nuestra ciudad. En cuanto a lo que sucede en Ferrol y en comarcas, la Guardia Civil del puesto de Ortigueira ha detenido un hombre de 46 años, vecino de Obarqueiro, en el marco de la operación Peluco, por un presunto delito de tráfico de drogas. La investigación se inició recientemente tras detectar la presencia habitual de personas vinculadas al consumo de estupefacientes en el domicilio del detenido. El sospechoso se desplazaba ocasionalmente a otra localidad para abastecerse de estas sustancias y las distribuía posteriormente en Obarqueiro. Durante el registro de su vehículo, los agentes encontraron en su interior dos recipientes curiosos, algunos de patatas fritas, con diferentes sustancias para su venta. Dosis de cocaína, hachís, marihuana, además de dinero en efectivo. Y un octogenario vecino del barrio ferrolano de Esteiro falleció ayer, horas después de sufrir una caída desde las escaleras de la entrada principal de la oficina de correos en Ferrol. Un incidente que se produjo minutos antes de las 2 del mediodía, cuando el hombre se precipitó por las escaleras y sufrió una herida en la cabeza. Por otra parte, también esta mañana, el catedrático estadounidense Ron Sun ha inaugurado unas jornadas sobre inteligencia artificial, también y ética, organizadas por la Universidad de A Coruña, aquí en el campus industrial de Ferrol, y representantes de la CIGA han ofrecido una rueda de prensa para anunciar la huelga del personal de limpieza del complejo hospitalario universitario de Ferrol los días 17, 18 y 19 de febrero. Convocan esta huelga porque les aumentan la superficie de limpieza y no les aumentan el personal. Hablaremos de los asuntos destacados de esta jornada, pero de momento también nos toca echar un vistazo a la situación de la climatología para las próximas horas. ¿Qué tiempo tenemos? Continuamos con cielos grises, cubiertos y una temperatura, bueno, bastante agradable. 16 grados en el centro de la ciudad. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día. Este xoves na comarca de Ferrol, Eume, Ortega, Levetanzos. Estaremos con vento do suroeste, por lo tanto, ceo cuberto y con posibilidad de precipitaciones febles pola mañá. Co avance do día quedará parcialmente nubrado ceo. En principio xa sen chuvia. As temperaturas máximas en Lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, preto dos 16 graus. E todo isto con vento que soprará do suroeste con intervalos de moderado fortes en mar aberto entre Cabo Prioriño ata Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
Nos vamos ahora al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas, pero ayer un vehículo que estaba estacionado en el parking de Lidl, en Parque Ferrol, sufrió sobre las 5 de la tarde un incendio. Afortunadamente no hubo heridos, pero las llamas se propagaron rápidamente y hubo un intenso humo que tuvieron que sofocar los bomberos de Ferrol. Hasta el punto también se acercaron agentes de la policía local.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Desarrollar la solidaridad, promover la tolerancia, conocer otros países, otras culturas, a otras personas y vivir al fin y al cabo una experiencia de crecimiento personal. Eso es lo que se propone y lo que aportan los voluntariados europeos. Hoy nos preguntamos qué tienen que hacer los jóvenes de entre 18 y 30 años para participar en estos programas de voluntariado europeo que promueve el Cuerpo Europeo de Solidaridad, un programa dirigido a esos jóvenes europeos con el fin de mejorar o adquirir competencias, pues para lo que estábamos hablando, para su desarrollo personal, educativo y profesional. También nos preguntamos qué es lo que mueve a un joven a querer realizar este voluntariado en otros países. Y vamos a responder a todas estas preguntas, que no son pocas, con Fran Sequeiro, es el coordinador y presidente de la Asociación Juvenil Xeración. Y también tenemos con nosotros a una joven italiana, Camila, de 25 años, que lleva desde octubre aquí en nuestra ciudad realizando este voluntariado. Buenas tardes y bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Fran, primeramente, ¿cómo funciona este Cuerpo Europeo de Solidaridad, el voluntariado? ¿Qué es y cómo se puede participar?
Pues mira, se trata, yo siempre lo digo, como una especie de Erasmus para gente, como bien decías, entre 18 y 30 años, que no necesariamente tiene que estar estudiando, no necesariamente tiene que tener ningún tipo de titulación, simplemente tener ganas y disponibilidad de vivir una experiencia en el extranjero. Con esas ganas y con esa disponibilidad, la Unión Europea te facilita los recursos para irte hasta un año fuera a vivir la experiencia de voluntariado en una asociación, una ONG, una institución de otro país europeo.
Vale. ¿Cuáles son un poco los requisitos? Es decir, los voluntarios tienen que tener un pequeño conocimiento, por ejemplo, del inglés para manejarse, ¿no?, en estos países. ¿O no tiene por qué?
Depende del proyecto.
Vale.
Es bueno decir que incluso estos proyectos se pueden hacer dentro de España. O sea, no es necesario irte al extranjero. No son tan comunes, pero hay proyectos in-country, que es lo que últimamente se está poniendo un poco más de moda. Y para estos proyectos, evidentemente, no hace falta saber inglés. El proceso es como cualquier otro tipo de proyecto. Hay una base de datos, tienes que mandar solicitudes, como si fuera un InfoJobs,
vale,
pero en vez de aplicar para un trabajo, pues aplicas para que te acojan en un proyecto.
Uh-huh.
Y dependiendo del tipo de proyecto, pues te pueden pedir más o menos cosas. Lo mínimo, entre 18 y 30 años. Los idiomas, pues te van a dar un punto extra, cierta experiencia también, pero lo que buscamos las asociaciones cuando estamos reclutando voluntarios, sobre todo una actitud proactiva, unas ganas de aprender, de aportar y una mentalidad positiva.
¿En qué proyectos o programas suelen participar ellos?
Pues mira, proyectos hay de todo. Es decir, yo he visto proyectos hasta de trabajar en circo y hacer un año aprendiendo malabares y albergues de refugiados, refugios de animales. Hay muchos proyectos trabajando con niños y con mayores por Europa adelante. Entonces, bueno, son trabajos muy del ámbito social en el que, bueno, se busca esa sensibilidad, trabajar con gente igual con menos oportunidades en muchos casos. Pero también hay muchos proyectos como el nuestro, que son proyectos en los que tratas o trabajas en la dinamización juvenil, organizando actividades, organizando propuestas para la gente joven del pueblo, de la ciudad a la que vayas a ir y pasándotelo bien también con ellos.
¿Se puede escoger un poco estos programas en los que participar? O sea, un joven de 18, 20 años de aquí de Ferrol que decía, pues que esto es lo que me apetece. Ahora mismo, ¿se puede escoger el proyecto en el que participar o el país?
Desde luego que sí.
Sí.
O sea, hay, como decía antes, una especie de InfoJobs, una plataforma del Cuerpo Europeo de Solidaridad, donde ves un mapita con todos los proyectos activos que están en ese momento o en las fechas en las que quieras partir. Puedes buscar también por temáticas. Y bueno, la cuestión es sobre todo tener mucha insistencia, porque lo más probable es que la primera solicitud no te vayan a coger.
Vale.
Pero bueno, ir llamando a muchas puertas, ofreciendo, mandando tu currículum, tu carta de motivación, haciendo muchas entrevistas, y tarde o temprano va a salir ese proyecto en el que te interesa y que te quieran también invitar a participar.
Bueno, yo me pregunto, claro, yo me voy a hacer un programa de voluntariado, yo ya no entro dentro de los requisitos, pero un joven se va a hacer ese programa de voluntariado, bueno, maravilloso, los gastos, es decir, pues no tengo dinero, ¿cómo me lo costeo? ¿Qué es lo que se cubre de este programa, de este voluntariado?
Todo.
Genial.
Básicamente, lo único que puedas tener que adelantar quizás son los costes de viaje, los billetes para llegar al sitio, que se reembolsan nada en unas semanas una vez estás en el lugar. Y una vez empiezas el proyecto, el alojamiento ya está cubierto. Yo siempre lo digo, yo me fui a Polonia y tuve mi experiencia allí en la que yo llegué, tenía mi apartamento, tenía mi grupo de amigos que ya me habían buscado, tenía mi nevera llena. Fue como un Erasmus.
La comida también.
La comida
está incluida también.
Lo que pasa es que normalmente es con dinero de bolsillo que te organizas tú, Entonces, cada voluntario recibe unas dietas dependiendo del país, pero en realidad logísticamente está todo incluso mucho mejor organizado que un Erasmus, en la que normalmente tienes que llegar al sitio, buscarte el alojamiento, pelearte con un montón de caseros. Esto ya tienes todas las facilidades dadas por la asociación de acogida y realmente si no quieres no tienes ni por qué gastar un dólar.
Vale, no es un intercambio, son alojamientos que tienen las diferentes organizaciones que como vosotros trabajan en estos programas, ¿no? Más o menos.
Sí, básicamente alojamiento en apartamento compartido, normalmente con otros voluntarios, una atmósfera así como muy internacional y también con toda la paz mental de no tener que gestionar ni facturas, ni caseros, ni nada por esto.
Ni tener que trabajar, sino participar en esos programas de voluntariado de aportación social. Vamos ya con Camila, que la tenemos aquí. Camila,
hola.
¿Qué te ha movido a ti para realizar este voluntariado y por qué aquí en Ferrol y en Galicia?
Ok, vale. Yo empecé, mi primera idea fue ir a España para buscar un nuevo trabajo. Y lo estuve buscando en Barcelona, honestamente. Pero al final entendí que no tenía el idioma, que no quería vivir una vida, sobrevivir, porque también tenía que buscar un trabajo que no me ganaba muchísimo dinero y tenía que spender más para vivir allá. Y al final me dice, vale, vamos a probar este tipo de experiencia que mi amiga me consiguió. Uh-huh. Y al final busqué este proyecto porque en la plataforma que Fran hablé, hay como una mapita y yo busqué algo en España porque quería aprender el español y esa es la mejor solución para mí. Y busqué este proyecto que me gustó mucho porque hablaba de cómo poder aprender también cómo hacer los vídeos y video editing o hacer también muchos programas para los jóvenes y quería hacer algo que me podía dar más en este ámbito porque también en Italia hacía como un trabajo en el mismo campo. Uh-huh. y me gustó mucho y para eso me dice vale, vamos a probar y envié todo el CV, hacía un interview con Fran y una entrevista, perdón. Uh-huh. y nada, y ahora estoy...
¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en Ferrol?
Hasta agosto,
sí, o sea, es un voluntariado bastante, sí, bastante larguito.
Diez meses. Son bastante.
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo te están sintiendo aquí en la ciudad y con este programa de voluntariado? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es tu día a día?
Sí, a mí me encanta este tipo de vida ahora, porque fue acostumbrada, por ejemplo, es una cosa que digo a muchísima gente, que en Italia tenía una vida muy llena, que no tenía tiempo para mí, que no tenía tiempo para aprender nuevas cosas, y ahora tengo el tiempo para aprender cosas más, para me siento más mejor con mí misma. Uh-huh. Y también no hace falta la relación con las personas, que es una cosa que me gusta muchísimo, conocer nueva gente, hablar con ellos, aprender de ellos cómo se vive.
Es como un periodo de reflexión, ¿no? De alguna manera, de aprendizaje sobre, sí, todo, pero también de reflexión, sí, para saber un poco lo que voy a hacer después.
Bravo, sí. Así.
Vale, lo he resumido hoy.
Muy bien.
Pues Camila y Fran, muchísimas gracias. Fran, no sé si quieres aportar algo, hablar de alguna actividad que tengáis por ahí, que te apetezca comunicarnos así brevemente.
Pues ya que me das la oportunidad, sí, Ada, decir que aparte de estos proyectos de voluntariado que nosotros normalmente ofertamos para enviar gente fuera, tenemos proyectos más cortos. Y ahora en breves vamos a sacar una convocatoria muy interesante para gente de 18 años para hacer un Interrail de 10 días totalmente gratis por Europa adelante. Vamos a organizar ese Eurotrip para Semana Santa para gente de 18 años de la ciudad de Ferrol. Si alguien está interesado, que nos siga en redes sociales, xeración.org. Vamos en los próximos días a publicar toda la información.
Gracias por explicarlo también, muy amables. Gracias.
We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Javier García, feliz día de la radio.
Feliz día también de la radio para ti, Ada, y también para todos nuestros oyentes, porque lo que sí que hemos constatado hoy en la calle es que hay mucha gente que escucha la COPE de Ferrol.
Bueno, y es que eso es una sorpresa tremenda. Bueno, sorpresa no, pero desde luego hay que agradecer, ¿no?, a las personas que escojan la radio como uno de los medios más fiables, con más fiabilidad y también más inmediatos.
Efectivamente, y es que la radio, pues algunos nos cuentan que se levantan con ella, que se levantan con Carlos Herrera, se acuestan con Juanma Castaño y algunos también durante la noche pues están con el pulpo, precisamente pues toda la noche escuchando todo lo que tiene que ver con ello. Nos dicen también que además otra de las ventajas que tiene la radio es que precisamente nos permite hacer otras actividades. Si te parece, los escuchamos.
Pues los escuchamos ahora mismo a estos oyentes también tan fieles de la COPE de la radio.
En el móvil por la mañana y luego la radio el tiempo que me parezca mientras voy trajinando, ¿me entiendes?
Escucho solamente música, o sea, Rock FM y más que nada. No.
Me parece muy bien que haya la radio y que esté al alcance de todos, porque la tele tenemos que estar enfrente y la radio podemos escucharla en cualquier lado, coche, auriculares.
Más oyentes que nosotros de la radio, toda la noche con la radio y todo el día encendida la radio en casa.
Y mucho la cadena COPE.
Sí.
Nos dormimos con, yo por lo menos duermo con ella, con Juanma Castaño.
Y nos despertamos con Carlos Herrera.
La escuchan más que nosotros. Bueno, agradecer a estos oyentes, sin duda, esta fidelidad, que no es poco.
Y que nos dejan meter cada día pues en sus domicilios, en sus cascos, en sus automóviles, porque, como bien decían, la radio también es para acompañar, y eso precisamente es lo que hace. También tenemos aquellos que escuchábamos también, a un joven decía que él escuchaba Rock FM, una de nuestras radiofórmulas, y lógicamente pues también es agradecer que sean fieles a esta radiofórmula. Es que hoy es el Día Mundial de la Radio y, por lo tanto, pues gracias a todos vosotros. Pero también es día también para seguir informando, para seguir contándote. Y también, por ejemplo, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Obarqueiro, en Mañón, por tráfico de estupefacientes. Fue detenido concretamente en la carretera que une la AC-101, que une Aspontes con Ortigueira, cuando precisamente portaba en su vehículo diferentes sustancias estupefacientes como cocaína, hachís y también heroína. Además de distinta cantidad de dinero metálico, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Ortigueira. Y también otro de los asuntos de esta mañana tiene que ver con la convocatoria de huelga que hay por parte de los trabajadores del servicio de limpieza del complejo hospitalario universitario de Ferrol. Ese complejo que forman, por una parte, el Hospital Arquitecto Marcide, el Hospital Naval y también el Novoa Santos. ¿Y cuándo va a ser esta jornada? ¿Cuándo es la convocatoria de huelga? Pues va a ser 3 días de la próxima semana, lunes, martes y miércoles. ¿Cuál es el motivo? Pues que los trabajadores dicen que están hartos, además lo decidieron así en una asamblea general, de que se les aumente los espacios a limpiar, pero que no se contrate a más personal. Han destacado que, por ejemplo, las obras que se están realizando dentro de ese plan director también les afecta a estos empleados y, por lo tanto, piden sobre todo que haya más contrataciones. Desde el área sanitaria, desde la gerencia, dicen que parece que entienden un poco el problema, pero desde la empresa, que es la encargada de realizar esos trabajos, dicen que hacen oídos sordos. En el ámbito luctuoso también, bueno, pues tenemos que darle cuenta a nuestros oyentes del fallecimiento de un octogenario, en este caso ayer, miércoles, tras sufrir una caída el día anterior, el martes, en las escaleras de acceso a la oficina principal de Correos, aquí en Ferrol. Está situada en la Plaza de Galicia. El hombre se precipitó, sufrió un golpe importante en la cabeza y finalmente fallecía horas después tras ser trasladado al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Y también en el ámbito comarcal, bueno, pues el Ayuntamiento de Cerdido ha iniciado sendos expedientes sancionadores a 2 maderistas por incumplir de manera reiterada la ordenanza municipal. En este caso hemos visto algunas de las fotografías en donde se ve cómo algunas pistas aglomeradas, asfaltadas, aparecen completamente llenas de tierra luego de que los maderistas actuaran en esa zona del municipio de Cerdido. Son 2 sanciones, 750 euros cada una de ellas, y además están catalogadas como graves porque al parecer ambos maderistas habían sido advertidos en algunas ocasiones y a pesar de ello pues no no llevaron a cabo precisamente ninguna actuación para mejorar el estado de esos viales. Y también en el capítulo de previsiones, en unos minutos, a partir de la 1:30, está previsto celebrarse aquí en el Ayuntamiento de Ferrol la Junta Local de Seguridad, que va a estar presidida por una parte por el alcalde, por José Manuel Rivarela, y por la subdelegada del gobierno en nuestra provincia, por María Rivas. La seguridad encima de la mesa, precisamente también estarán presentes agentes de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil para atajar o para tratar de buscar soluciones en aquellos asuntos en donde la seguridad esté desfalleciendo. De estos y de otros asuntos, a las 2:20 en mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javi, te esperamos.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
Nos vamos ahora a los deportes. Perdón, con otra sintonía, los deportes. Ahora sí, Santi, los deportes en los que destaca el encuentro que hoy juegan las chicas del Baxi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Ada. A partir de las 8 va a jugar en Cataluña, en la Seu d'Urgell, partido ante el Cádiz La Seu, equipo que, como ayer decíamos, ha reforzado en los últimos días con dos jugadoras, una pívot de Mali, conocida ya de la afición española porque jugó como Osmima Koulibaly, también una base canaria de primer nivel que estaba sin jugar después de una lesión y que, como se ha trasladado por motivos familiares a vivir allí a la Seu, pues va a ayudar al equipo en lo que resta de temporada. Un partido complicado porque la Seu basa prácticamente todo su potencial en los partidos delante de su afición y veremos a ver si, como ayer decíamos, está mejores de sus dolencias tanto Yuri Posposilova como Clermería y pueden actuar todas las jugadoras del Basi y, por qué no, tratar de conseguir esa undécima victoria. Escucharemos a Lino López, pues, esa valoración de lo que puede ser el partido de hoy y esos problemas físicos de sus jugadoras. También destacar que vamos a escuchar hoy la rueda de prensa que ayer daban por la tarde el presidente del Racing con los nuevos jugadores, con Ever Pena y con Manuel Insúa. Vamos a ver cómo se encuentran y cómo, pues, afrontan ese partido, un Racing que va a partir ahora rumbo a Miranda de Ebro, donde juega mañana a las 8:30, el primer partido de esa nueva jornada en la segunda división, buscando un triunfo que le permita, en este caso, pues coger aliento de cara al futuro y, sobre todo, pues acercarse a sus puestos de permanencia en la categoría. La situación está complicada, según los cálculos del técnico, necesita ganar 9 por lo menos de los 17 partidos que le quedan, y teniendo en cuenta que ha ganado solo 4 hasta ahora, parece complicado, pero como decía también el otro día Carlos Muriz, mientras hay vida y esperanza. Y también hoy vamos a hablar de fútbol sala femenino, del Valdetires, que ganaba con su técnico Manu Lombardi. A las 3:30 hablaremos de todas estas cosas en el 97.9.
Gracias, Santi. En la agenda cultural y de ocio te cuento que hoy el ciclo Contando Ciencia, que organiza la Biblioteca del Instituto de FENE, continúa esta semana, coincidiendo con la semana de celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy Rosa Crujeiras Casais, actual directora científica del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia, hablará en la Casa de la Cultura de FENE sobre las mentiras, malditas mentiras y estadísticas. La conferencia comenzará a las 7:30 de la tarde. En la Fundación Esponaf ya podemos ver la exposición de pintura y fotografía de la Asociación de Amigos del Arte de Narón, NARAD, compuesta por 36 trabajos, obra de los 19 pintores y fotógrafos que conforman actualmente este colectivo. Y hoy jueves se abre el plazo de inscripción en 2 nuevos cursos del Programa Municipal de Formación de Narón. Uno para la preparación de la obtención del permiso de conducción de autobús para mayores de 24 años y otro para la obtención del permiso de conducción de camión y tráiler para mayores de 21. Y te informo que mañana viernes estrenará en Galicia la adaptación al teatro de la exitosa película Los lunes al sol. La cita en el Jofre a las 8:30. Volvemos a la 1:30. De momento escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.